Un estudio revela que una de cada cuatro personas en el mundo se siente sola. Está Emanuel Ferrario, licenciado en Estudios Internacionales, para charlar de este tema respecto de la soledad. Hola Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por llamarme. Un saludo para vos y tus oyentes.
Por favor, Emanuel, este es un tema que me parece producto de las grandes ciudades, donde no se ve, pero sí se siente que hay cada vez más gente sola, y no por elección. Y esto, no sé si está muy bueno, ¿no? Sobre todo en la última etapa de la vida.
Es un gran punto el que levantás, Adrián, y tiene que ver con esto, ¿no? Que vos decías, con la vida en las ciudades. En las ciudades hay un montón de temas que están ahí latentes, algunos que se hablan, otros que se hablan menos, otros que creemos que son marginales, o que son minoritarios, algunos que son viejos y que vuelven de una nueva manera, otros que son completamente nuevos. Y uno de estos temas, que cada vez se está empezando a hablar más, que se va perdiendo la vergüenza hablarlo, que vamos descubriendo que es transversal a todas las edades, es el tema de la soledad no deseada, la soledad urbana. Y como vos decías, es un tema que habitualmente se lo asocia a los adultos mayores, pero lo que demuestran los datos recientes, y hay una encuesta de Gallup del año 2023, hecha en 142 países, es que una cada cuatro personas declaró sentirse sola. Pero lo interesante es que cuando ven a personas entre 15 y 29 años, personas muy jóvenes, lo que se ve es que el 30% declaró sentirse solo y el 25% muy solo. Esto quiere decir, Adrián, de que uno de cada dos jóvenes en estos 142 países donde se hizo la encuesta están afrontando esta situación. Entonces, claramente, este es un tema que desafía a las ciudades, a los gobiernos, que requiere que pensemos de una manera diferente cómo abordamos este fenómeno, porque este fenómeno definitivamente tiene impacto, impacto muy
Ahora,
serio.
Emanuel, ¿vos creés que esto es porque la expectativa de vida ha crecido y hoy la gente vive más tiempo? ¿O esto es porque cambió el formato social? Digamos, ¿qué pensás que tiene como argumento esta cifra alta de gente que se siente sola, ¿no?
Y además, como recién hablabas un poco vos, también es paradójico, ¿no? Vivimos todos amontonados en las ciudades, estamos hiperconectados y esta sensación aumenta. Bueno, hay distintas razones, Adrián. A ver, hay algunas que son más estructurales, ¿no? Que es la manera en que se diseñan las ciudades. Estas ciudades pensadas para los autos, donde la persona tiene poco lugar, edificios altos, departamentos chicos, lo que se llama la zonificación de los códigos urbanísticos, esta cosa de se trabaja en un lugar, se descansa y disfruta en otro, y se comercia en otro, se compran cosas en otro. Esa idea se fue dejando atrás a medida que fue pasando el tiempo y se pasó a los usos mixtos de las ciudades, ¿no? Esta idea de que mezclamos las cosas que hacemos en la vida en nuestras ciudades, pero no fue lo más habitual. De hecho, hay toda una corriente en el mundo de diseño urbanístico que habla de la ciudad a escala humana, que es justamente recuperar, ¿no? El rol de lo que significa vivir las ciudades, poder disfrutarlas, volver a encontrarnos. Entonces, hay una razón que tiene que ver con el diseño propio de la ciudad. Hay otra razón que tiene que ver con la velocidad que tenemos quienes vivimos en las ciudades. No estamos todo el tiempo corriendo, estamos todo el tiempo llegando tarde a lugares, haciendo trámites, pendientes, y nuestras amistades, la posibilidad de conocer a personas, termina siendo parte de una lista de cosas que tenemos que hacer. Y también hay un tema de distancias, no hay lugar a duda. Pero por sobre todo eso, hay un fenómeno bastante reciente que presenta un desafío tremendo y estoy seguro que quienes nos están escuchando van a empatizar con esto, que es la tecnología. Vos antes, en las ciudades, bajabas de tu casa, salías de tu casa, ibas al bar de la esquina, ibas a la panadería, ibas al mercado, los que hacemos ejercicios iban al gimnasio o ibas a la oficina, o a tu empresa, a tu fábrica, y tomabas todos los días el bondi en más o menos en el mismo horario en la parada de colectivo, y eso hacía que tenías muchas razones por las cuales vos te encontrabas con otras personas, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo, muchas de esas cosas la tecnología las reemplazó. Y dejaste de ir al bar, al almacén, al súper, a la carnicería, y lo reemplazaste por una aplicación de delivery.
También, ¿sabés por qué, Manuel?
Sí.
Y me gustaría charlar en profundidad de este punto, ¿no? Porque no me parece menor. Yo no soy un tipo materialista, pero tengo una madre que vive sola y gana la mínima. ¿Y cómo te integras socialmente cuando tenés una jubilación que no llega a los 400.000 pesos, ¿verdad? Y para salir, para integrarte socialmente, para ir a tomar el té con una amiga, si con esa plata, vos sos legislador del PRO. No sé, quiero escuchar tu opinión también respecto de esto. ¿Cómo haces para que una persona de 70, 80 años se pueda integrar socialmente? En el caso de mi vieja, ya está sola, mi viejo ya ha fallecido. ¿Cómo haces para ir a tomar el té con una amiga, aunque sea dos veces por mes, para integrarte a algo? Si tomar el té afuera en un bar de Buenos Aires con dos medialunas debe salir, no sé,
10 lucas.
O un poco más.
O más, mínimo es.
¿Me entendés?
Y, bueno,
¿cómo haces?
Bueno, mirá, ahí Adrián, justo me dijiste eso y voy al tema general primero, ¿no? Definitivamente, es un desafío enorme y son esas injusticias de las cuales, nos replantea también cómo sociedad, ¿no?
Sí,
cómo,
pero no solamente a ustedes como políticos, porque ustedes son también quienes pueden traccionar esto desde las leyes en el Congreso. Ustedes no ganan tanto, creo que los diputados ganan 4 palos, pero los senadores ganan 9 palos, más los gastos que tienen, aparte, o sea, la diferencia y la brecha es muy grande entre la política y, por ejemplo, un jubilado que es el que más padece la soledad, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, y creo que eso tiene mucho que ver. De hecho, cuando los espacios públicos no están bien, ponele, vos justo dabas un ejemplo, ¿no? Y vos decías, bueno, si quiero tomar un café, lo que cuesta un café, 2 medialunas, bueno, y ahí tenés la importancia que tienen los espacios públicos, que sean seguros, que estén bien mantenidos, donde puedas ir a tomar un mate a la plaza. Y esto, no, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, no va en desmedro, estábamos hablando de una jubilación que no es digna, ¿eh? Y el reclamo de los jubilados. Son dos cosas distintas. Lo que estoy diciendo es que además del reclamo, y además de lo que estamos hablando, es importantísimo que hayan otros espacios. Por ejemplo, el espacio público, que sea seguro, que esté mantenido, donde podamos ir y podamos vincularnos también con otras personas. Definitivamente.
Perdóname, yo no sé si vos sos del partido de la ciudad de Macri, pero las plazas, hay algunas que están bastante deterioradas, ¿no? La ciudad, debo decírtelo también.
No, y me lo decís y lo digo y lo veo y lo camino. Yo soy legislador del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que la ciudad no está bien, Adrián.
Estoy
de acuerdo con eso. De hecho, todo el tiempo recorriendo, caminando, y creo que una de las razones que no está bien tiene que ver con el mantenimiento, tiene que ver con que volvieron los baches, tiene que ver con la basura, tiene que ver con los olores,
Tiene
que ver con la seguridad. No, estoy completamente de acuerdo con vos con que la ciudad no está bien y la ciudad tiene que volver a ser lo que era y recuperar ese orgullo para volver a plantear temas que tienen que ver incluso con una agenda más a futuro de la ciudad, con qué espacios públicos construimos, cómo los construimos, más espacios verdes, cosas que nos permitan realmente incluso abordar temas como el que estábamos discutiendo al principio de esta conversación. Temas que cómo hacemos realmente para recuperar lazos comunitarios, para entender el valor del espacio público y del encuentro en la ciudad, claramente.
Y vos sabés que vos debes tener mi edad más o menos, Emanuel, inclusive debes ser más joven que yo. ¿Cuándo fue la última vez que...?
No sé qué edad tenés.
58.
Bueno, sí, soy un poquito más joven, tengo 39.
Sí, sos recontra más joven. ¿Sabés lo que te cambio? Escúchame, decime la posta, entonces. ¿Cuándo fue...?
Contame.
Nosotros llevamos hablando unos 10 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste 10 minutos con un amigo por teléfono?
No, bueno, justamente este fin de semana aproveché a hablar con el domingo hablé con 2 o 3 amigos. Te digo la verdad, yo le dedico bastante. Cuando puedo, aunque sea una noche por semana, trato de ver algún amigo, alguna tardecita, trato de ver algún amigo.
No, yo también me junto con amigos. Pero digo, ¿sabes por qué? Hablar, dialogar por teléfono. Yo... No, ya casi ni hablo con mis amigos por teléfono 10 minutos.
Bueno, ahí sí te soy honesto. soy muy poco amigable a las llamadas telefónicas.
¿Viste?
Digo, salvo cuando intencionalmente agendo una llamada, ¿viste?, con un amigo, che, hablemos hoy a tal hora o lo que sea.
¿Sabés?
En general soy más del mensajito.
¿Sabés por qué? Ahí está, sí, como mis hijos. ¿Viste? Sí, hablé con mi hermano, me dice uno de mis hijos. ¿Hablaste? No, bueno, le dejé un WhatsApp, no, eso
pues
no
también,
es hablar.
Hablé con tal y mi madre me dice, no hablaste, me mandaste,
¿viste?,
un mensaje.
Bueno.
Me pasa mucho.
¿Sabés qué pasa entonces, Emanuel? Yo creo que para no llegar a esto que se hizo en 140 países y que advierte sobre el crecimiento del aislamiento social, de la soledad, tu generación, que es una generación más joven que la mía, debería empezar a trabajar, revincular de otra manera, porque quedamos como presos de las redes sociales y vamos perdiendo capacidad de conexión. A veces no alcanza con vernos el fin de semana para celebrar nada más.
Adrián, lo que plantea de las redes sociales es así. Digo, estar hiperconectado no significa que tengamos una conexión profunda, auténtica, donde podamos realmente conversar con el otro, escuchar, aprender. Digo, definitivamente, estoy de acuerdo con vos. Hay un muy buen libro que se acaba de sacar que se llama Desconectados,
ajá,
que justamente lo que plantea un poco es eso, ¿no? En un mundo hiperconectado, donde tenemos plataformas para todos, ¿cómo hacemos para realmente tener conexiones profundas, conexiones con significado? En mi caso, la que tiene acceso siempre a mi teléfono y llame, la hora que me llame le voy a atender, es mi abuela, que aprendió a hacerlo además por FaceTime,
ajá,
entonces me llama, ¿viste? O por videollamada.
Sí, sí,
entonces
sí,
me llama y tiene acceso privilegiado.
Vamos a, bueno, vos, sobre todo como legislador, a trabajar entonces, me parece que ahí tenés un lindo desafío, pero no solamente para los solos adultos mayores. Yo el otro día quise ir a una plaza, la que está ahí atrás del Congreso, tenía un viejo aro de básquet, a mí me gusta el básquet. Mirá lo que me pasó, me fui a lo que era el Spinetto, que ahí hay unas oficinas de la municipalidad, le digo, che, para que arreglen el aro, porque está destrozado y es una falta de mantenimiento. Uy, me dice, pero ¿sabes qué? La misma chica que me recibía, me tendría que haber recibido, tenés que mandar un mail acá, allá, pero no te garantizo nada. Me desanimó. Entonces,
Que Adrián, eso no puede pasar nunca. Y entiendo que te pasó por lo que decís, pero eso no puede pasar nunca. Justamente la función de los gobiernos es dar respuesta. Y yo estoy seguro que la ciudad puede volver a recuperar lo que la ciudad fue hace muy poquito tiempo, donde había respuesta, había cercanía, donde básicamente lo que primaba era un método de gestión, donde había una planificación al detalle de cada plaza.
¿Y cómo lo puede recuperar, Emanuel? ¿Cómo?
Bueno, básicamente, desde mi perspectiva, lo que hay que hacer es que recuperar el método de trabajo del gobierno. Había un método que Horacio Rodríguez Larreta llevó adelante durante mucho tiempo en la ciudad, donde vos tenías desde la jefatura de gobierno un control de cada plaza, de cada parque, sabías cómo estaba el mantenimiento, sabías las luces, el pasto, sabías los caniles, estabas al tanto de las veredas, digo, tenías un seguimiento de cada plaza donde mes a mes se sabía cómo se estaba trabajando.
Sí.
Había un sistema de respuesta a los vecinos y un trámite con un número. Digo, todo esto hace la forma en que las ciudades se ponen en marcha, a la forma en que las ciudades pueden, una vez que se ponen al día, empezar a discutir el futuro.
Lo vamos a invitar a la Reta que venga.
Como las que vos decís, es muy difícil.
Decile a la Reta que lo voy a invitar para que venga una tarde acá, que de pelado a pelado nos vamos a llevar bien, ¿eh? Decile que venga.
Le transmito, Adrián.
Gracias, Emanuel. Cuídate. Hasta luego.
Te mando un saludo y gracias por el llamado.
Licenciado en Estudios Internacionales, Universidad de Itela, legislador porteño, bloque del PRO, Emanuel Ferrario.